Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita, oigan esto, de Orlando el Duque Hernández.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Les vamos a contar más tarde por qué Orlando el Duque Hernández está otra vez en la noticia. También es la emisora favorita de la NFL, el fútbol americano. La NFL tuvo que lanzar un comunicado de prensa ayer después de que alguien filtrara que tiene planes de contingencia o planes de urgencia por si acaso el COVID-19 se sigue propagando por toda Los Ángeles, para mudar el Super Bowl, trasladarlo a otra ciudad. De momento, la NFL todavía dice que el Super Bowl se va a efectuar en Los Ángeles, por lo menos hoy, y tendría que dar 2 semanas de anticipo si desea mudarlo a otra ciudad. Pero no solamente eso, damas y caballeros. También es la emisora favorita de la MLS, el fútbol, la Liga de Fútbol Profesional de los Estados Unidos.
¿Cómo? The name of the game.
Y por último, es la emisora favorita de los Dodgers de Los Ángeles y el pelotero cubano-americano Eddie Álvarez. Con muchísimo gusto, ahí están 4 de los muchos titulares que vamos a abarcar hoy. Hay mucho, pero mucho más. Solamente le di 4 orejitas. En realidad tenemos como 10 temas distintos de los cuales vamos a hablar más tarde. Con mucho gusto, desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias. En el estudio tenemos a la productora y cuarto Pepe. Bate del equipo, Vertica Arnaval. Damas y caballeros, el arquitecto de toda esta música que están escuchando, todos los efectos de sonido en la esquina caliente, detrás de los controles, desde Barranquilla, Colombia, Víctor Fabián González.
Lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana.
Moralito, chiquita. Eso sí es música. Damas y caballeros, hoy tenemos el plan de batalla. Vamos a comenzar con MLB, el béisbol de las Grandes Ligas. Balompié, fútbol, soccer. Luego la NBA. En la segunda media hora la NFL. Put Me In Coach y los Sultanes del Swing. Es más, me están diciendo que vamos a tener vía telefónica desde Céspedes Camagüey a Fidelito y a Danielito. No sé si los tenemos ya en línea, pero de cualquier manera, damas y caballeros, sí. Me dicen que ya están en línea. Muchachos desde Céspedes Camagüey, muy buenas noches. Están al aire en vivo. Un saludo.
Buenas noches, Pepe. ¿Cómo estás? Felicidades.
Ah, sí. Es la primera vez que hablamos este año. Es verdad. Felicidades, muchachos. Sí, sí. ¿Cómo están ustedes?
Nosotros bien, gracias a Dios.
Ah, cuánto me alegro. Oye, una preguntita. Nada de COVID. Todos están sanos y saludables.
Bueno, te cuento que acá en nuestro municipio y bueno, y en Cuba en general, como en el mundo entero, todo el rebrote ese tiene a todo el mundo otra vez alerta, ¿no? Sí. pero bueno, ya hay que ir acostumbrándose a vivir con esto.
Así es. Bueno, vamos a pedirle ahora a Víctor Fabián González que nos ponga la musiquita de nuestra primera sección del día y nuestro pan a día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, damas y caballeros, mientras el béisbol de las Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros no se sienta a negociar, porque he estado leyendo todos los cables hoy y no encuentro ni uno solo que diga que han estado negociando, mientras todo eso ocurre, los Dodgers de Los Ángeles firmaron al cubano-americano Eddie Álvarez, según dio a conocer el propio jugador en su cuenta de Instagram y en las redes sociales. Llegaron a un acuerdo de ligas menores en el que el infielder natural de la Florida, porque nació y se crió aquí, tendrá la oportunidad de ganarse un cupo en el infield de los Dodgers de Los Ángeles. Eddie Álvarez es doble medallista olímpico en dos deportes distintos. Alcanzó medalla en patinaje durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi 2014 y luego en el 2021 repitió la gesta como parte del equipo de béisbol de los Estados Unidos en Tokio tras llegar a la final. El utility, que cumplirá 32 años este mes, tuvo incursiones ya en el béisbol de las Grandes Ligas con los Marlins de Miami durante las temporadas 2020 y 2021. Acumula solamente 36 partidos jugados de béisbol a nivel de ligas mayores. Batea solamente 188 con 297 de promedio en base. Y los Dodgers, por supuesto, lo quieren más que nada por su guante en los últimos innings. Así que, pero de cualquier manera, Danielito, la oportunidad para Eddie, para que se logre colar a nivel de Grandes Ligas un cubano americano, un cubano más en el béisbol de las mayores. Yo me acuerdo cuando Estados Unidos ganó la medalla de plata en las Olimpiadas, nosotros hablamos de este tema el año pasado, y ya Eddie Álvarez era celebrado por todos nosotros.
Sí, ¿no? Y muy seguido, nosotros estábamos ahí a la espera de que lograra la hazaña, ¿no? De ganar la medalla en los Juegos Olímpicos de verano, ya lo había conseguido en los Juegos Olímpicos de invierno.
A propósito, este es el primer atleta de sangre cubana, nacido donde haya nacido, no importa, en Cuba, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en España, el primer atleta de sangre cubana que logra la hazaña de ganar una medalla en Juegos Olímpicos de verano y una medalla en Juegos Olímpicos invernales. No es cualquiera el que hace eso.
No, es que creo que lo han hecho solo 5 atletas en la historia, creo, o 6, si no me equivoco. Y lo más curioso es que ¿quién se iba a imaginar a un cubano en los Juegos Olímpicos de invierno?
Sí, ya, te entiendo muy bien. Así que bueno, ahora va a tener la oportunidad, después de jugar con los Marlins, poquito, pero ha jugado con los Marlins, ahora va a tener la oportunidad de ser miembro del infield de los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, vamos a hablar ahora del elefante blanco. ¿Por qué el sindicato de los peloteros del béisbol de las Grandes Ligas y la MLB no se están sentando a negociar? ¿Qué es lo que están esperando? Llevo todo el día buscando, haciendo investigaciones para ver si alguien me da una orejita. Y yo pienso, Danielito, que esto se pudiera. Mira, ya este es el día número 36 de la huelga, ¿okay? Y yo no veo que esto se vaya a arreglar. Y recuerda, los pitchers y los catchers tienen que presentarse en los campos de entrenamiento de la pretemporada comenzando el 17 de febrero. ¿Qué te parece?
No, si yo el otro día estaba leyendo incluso una noticia hablando sobre esto, de que se ve cada vez más lejos el fin del paro laboral, en vez de que se ve que va más cerca, no, al contrario, mientras más pasa el tiempo, más lejos se ve. No se ve que están avanzando las negociaciones y bueno, y tampoco se tiene mucha información.
Más tarde te voy a leer lo último que está sugiriendo Orlando el Duque Hernández. Lo quiero dejar para la segunda media hora, cuando tengamos a otra persona en línea para que podamos todos hablar de esto. Pero sí te voy a dar una orejita. No es nada nuevo, ya más de uno se le ha ocurrido, pero este es el primero que le pide al béisbol de las grandes ligas. Lo vamos a hablar más tarde. Orlando el Duque Hernández quiere ver un equipo cubano unificado en el exilio en los campeonatos de béisbol, en los clásicos mundiales de béisbol. Pero de cualquier manera, el tema ahora, muy importante, no se está negociando. Eso a mí me dice que en realidad el béisbol de las grandes ligas no tiene una nueva propuesta en este momento para el sindicato de los peloteros. Y por supuesto, la vaca sagrada del béisbol de las grandes ligas que no quiere tocar es justamente las dos cosas que el sindicato de los peloteros quiere negociar, que son, número uno, el arbitraje, y número dos, la agencia libre. Ya el béisbol de las grandes ligas dijo, mira, llevamos 26 años así, nosotros no tenemos planes de cambiar eso. Así que vamos a ver con qué viene. En algún momento dado, quizás la próxima semana, la MLB le va a hacer una oferta oficial al sindicato de los peloteros. Pero Danielito, si tú tuvieras que apostar, ¿tú apostarías que la temporada arranca el 31 de marzo, como está previsto?
Bueno, ya no sé qué pensar. Hace una semana también me decía la misma pregunta y yo decía que sí, que creía que se iba a empezar a tiempo la temporada, que todo se iba a solucionar, pero es que bueno, viendo cómo van las cosas, ya no sé qué decir.
Bueno, prepárate porque te voy a hacer esta misma pregunta todos los miércoles, de aquí hasta que se decida el caso. Porque te voy a decir una cosa, ya este es el décimo paro laboral de una manera u otra que tiene el béisbol de las grandes ligas en toda su historia. Pero como le estaba diciendo ayer a Omar Tigres, hay una diferencia muy grande. Y yo sé que no todo el mundo en Cuba escucha el programa todos los días, así que voy a repetir esto. Nunca hemos visto un paro laboral donde la MLB y el sindicato no se sienten directamente a negociar. Siempre ha habido eso. Por muy mal que ha estado la cosa, siempre se han sentado todos los días 2-3 horas a negociar. Claro, a veces no llegaban a un acuerdo durante semanas y semanas, pero por lo menos existía las ganas, la buena fe. En este momento, Danielito, no estamos viendo esto por ningún lado.
No, el problema es que, no sé, yo noto como que se están probando fuerzas a ver quién es el primero que cede y no está cediendo ninguno.
Pero este es un juego muy, muy peligroso para los peloteros. Te voy a decir por qué. Todos los dueños de equipo del béisbol de las grandes ligas son multimillonarios. Ellos perfectamente bien no lo quieren hacer, pero ellos pueden estar un año sin jugar pelota, sin tener equipo, con el lockout este. Los peloteros no se pueden dar el lujo. No todos tienen una carrera profesional que dura 30 años.
No, por supuesto. No, yo espero, sí, yo sí creo que va a llegar, por supuesto, el acuerdo, ¿no? Pero lo que dudo es si llegue antes del 31 de marzo. O si llegue a tiempo para que la temporada empiece el 31 de marzo, porque pongamos que se llega a un acuerdo a finales de marzo y que no van, yo pienso yo, que no empiecen la temporada regular así sin un entrenamiento o una preparación antes de la temporada, ¿no?
No, imagínate, y ayer estaba hablando con Omar Tigres y también con Herrera, porque los Bravos de Atlanta, los actuales campeones mundiales, en este momento no tienen outfield, porque los tres, Jock Pederson, Eddie Rosario y el cubano Jorge Soler, el actual jugador más valioso de la Serie Mundial, los tres no tienen contrato.
No, es que se está a la espera de todo. Mira, llevamos desde que empezó el tiempo muerto este de temporada, todos esperando, ansiosos, a ver qué pasaba con todas las renovaciones, con los agentes libres. Y bueno, llega esto de momento y todo se queda paralizado totalmente. Yo recuerdo que antes de que llegara el paro laboral hubieron 2-3 días que ya llevábamos como 12 contrataciones, creo, y de repente llega el paro laboral este y todo se ha quedado detenido en el tiempo, todo.
Correcto. Pero mira, si tú eres el dirigente de los Bravos de Atlanta, que acaban de ganar la Serie Mundial y tú ya sabes que existe la posibilidad de que venga un paro laboral y tienes un mes entero, porque la Serie Mundial terminó el 3 de noviembre, el 2 de noviembre. Tú tienes un mes entero hasta el 1 de diciembre, ¿ok?, para contratar a tu outfield, para ofrecer contratos, para que tú por lo menos digas, bueno, ya tengo esto resuelto. Tienes a Eddie Rosario, un héroe en el campeonato de la Liga Nacional el año pasado, el boricua. Tienes también a Jorge Soler, el héroe de la Serie Mundial. Y tienes a Jock Peterson, que conectó un jonrón de 3 carreras para derrotar a los cerveceros de Milwaukee en la primera ronda de la postemporada. Los 3 outfielders fueron instrumentales para llevar a los Bravos de Atlanta al campeonato mundial. Y no les has ofrecido un contrato a ninguno de ellos. Tuviste un mes entero para firmarlos.
No, exactamente. Es cierto lo que tú dices. Y también, no, uno se queda pensando, ¿por qué no lo habrán hecho, no?
O sea, y más sabiendo muy bien, mira, ninguno de estos 3 te va a cobrar más de 5 millones al año. Que yo sé que, wow, 5 millones, pero en la pelota eso no es nada. Vamos a ser sinceros, ¿ok? Por lo menos ahora, imagínate tú, cuando termine, si es que termina este paro laboral, porque todavía estamos en veremos, entonces los Bravos de Atlanta, los campeones mundiales, tienen que comenzar a armar su equipo. Increíble. Es increíble.
No.
Pero bueno.
De verdad que no lo crees. No, y ahora las consecuencias, Pepe, donde se va a ver es cuando termine el paro laboral, en qué momento termina, y a ver qué tiempo van a tener.
Sí, sí. Ahora, mira, yo me imagino que todos los peloteros profesionales, aunque no puedan practicar en las instalaciones y la infraestructura de los clubes, todos ellos tienen su gimnasio, pueden calentar, pueden practicar, pueden correr, pueden levantar pesas. Yo me imagino que si yo fuera un pelotero profesional, ¿okay?, yo en este momento estaría practicando por mi cuenta, tal y como si estuviera practicando en el campo de mi equipo. Así que, pero de cualquier manera, tú tienes razón. Una vez que se decida esto, todavía tenemos que practicar oficialmente 2 semanas, ¿okay?, para poder, por mínimo 2 semanas, para poder comenzar la temporada regular. Por lo menos así fue el año de pandemia, cuando se dijo, bueno, ya podemos comenzar a jugar, todo el mundo a calentar por 2 semanas antes de comenzar la temporada oficialmente. Así que...
Y bueno. Pepe, quería aprovechar y preguntarte, porque bueno, yo tengo la duda, y tal vez otros la tendrán también, ¿no?, que para que me expliques y me aclares qué es como tal, en concepto, el arbitraje, que es uno de los principales, ¿no?, factores de la negociación, o de la que ahora mismo está parada, ¿no?, pero de la que futura negociación, ¿no?, el arbitraje, porque yo tengo entendido que el arbitraje son años en el contrato que vienen siendo opcionales al pelotero, ¿no?
Bueno, el pelotero profesional de Grandes Ligas tiene derecho al arbitraje después de 3 temporadas completas, ¿ok?, con su equipo, ¿ok?, las primeras 3 temporadas, los primeros 3 años de su carrera. El problema es que tienen que ser años completos. Por ejemplo, si Chris Bryant, que es el caso más obvio, comenzó la temporada un mes, la comenzó en mayo en vez de abril, entonces tuvo que esperarse en realidad casi 4 años para ser agente libre, ¿ok? El sindicato de los peloteros quiere que ese número de años descienda, ya sea a 2 o a 1 o lo que sea. Te voy a dar,
bueno, claro, para que entonces, si pasa a una situación como la de Chris Bryant, no suceda eso, que tenga que esperar 4 años.
Correcto. Ahora, te voy a dar otro ejemplo. Vladimir Guerrero Jr., en su segundo año, ¿okay?, cobró $600,000. Quemó la liga, ¿okay? Si él tuviera derecho al arbitraje, él le pide a un juez, al árbitro, que el equipo no le pagó lo suficiente, que solamente cobró $600,000 y que él quiere 10 millones el próximo año. ¿Y sabes qué? Se lo darían por los numeritos que puso en la pizarra este año. Y eso, por supuesto, los equipos de mercado pequeño no pueden darse el lujo de que un pelotero, porque tiene un buen año, entonces va a querer 20 millones en vez de 2 millones. Ahora, tú sabes que eso no funciona. Si el pelotero tiene un año malo, el equipo no tiene derecho de ir a un arbitraje y decir, oye, el tipo se
puso
400 veces, cometió 20 errores, le voy a quitar el salario. Ah, no, ahí sí que no, ¿verdad? Bueno, yo te prometo que vamos a seguir hablando de esto, pero ahora tenemos que ir rapidito con el balompié, fútbol, soccer. Óyeme esto. El entrenador español Pep Guardiola, su asistente, 7 jugadores y 7 miembros de la gerencia del Manchester City dieron positivo al coronavirus y están en este momento aislados. Tanto el técnico como su asistente dieron positivo el martes y se perderán el partido de la Copa de Inglaterra este viernes. Pero ya la Liga Premier dijo que pase lo que pase, el partido se va a jugar. El Manchester City azotado por el COVID-19, el campeón de la Liga Premier inglesa, dijo que son un total de 14 miembros del personal técnico, todos aislados por razones relacionadas al COVID-19. Estamos llegando a un momento en que casi todos los equipos europeos de fútbol van a tener que jugar no con la banca de suplentes, sino con el tercer o cuarto equipo. Va a ser un partido de manigua. Ahí ya están reclutando gente como el Guajiro Peña para jugar. Increíble, pero cierto. ¿Qué te parece?
No, es increíble que hay equipos, por suerte, mira, el Barcelona tuvo que jugar el primer partido del año ante el Mallorca con 16 ausentes o 17 ausentes. Creo que 11 por coronavirus y los demás lesionados. Ya el Barcelona tenía un hospital de lesiones. Y bueno, con lo del coronavirus, es increíble que el entrenador de su equipo B, del Barcelona B, Sergi Barjuan, tuvo que entrenar con 4 jugadores, 2 porteros y 2 jugadores de campo, porque todos los demás los tuvo que convocar Xavi para el partido ante el Mallorca.
Para que tú veas cómo estamos llegando. Pero ¿sabes qué? Así es como nacen estrellas. Te aseguro que más de un futbolista, no necesariamente en el Barcelona o en el Manchester City, pero así es como un futbolista que a lo mejor, tú sabes, lo habían ignorado, prueba que el tipo sabe jugar bien y mete un par de goles cuando todo el mundo está enfermo, entonces van y lo dejan en el primer equipo.
Bueno, mira, es el caso ahora de Ferran Jutglar, el delantero también del filial del Barça, tuvo que asumir con todas las ausencias del Barcelona arriba y ya el muchacho tiene ojos puestos de equipos grandes, por lo bien que lo ha hecho en los pocos partidos que ha jugado. Y bueno, dando así algunas noticias para apoyarte ahí, Pepe, Messi dio negativo.
Correcto.
Al último PCR que se le hizo.
Sí.
Y estaría disponible ya para el próximo partido de liga del PSG. Y además de eso, el Barça tiene 2 nuevos lesionados de su último partido en Copa del Rey contra el Linares. Se lesionó Frenkie de Jong y Ronald Araujo, este último, creo, para mí, la lesión más importante, y probablemente se pierda el clásico contra el Real Madrid, que el de las semifinales de la Supercopa, que creo que caería día 15, día 14, por ahí, no estoy seguro, pues está lesionado de su brazo derecho.
Así que mala noticia por todos lados en el mundo del fútbol internacional. También quería decir que la Liga Profesional de la MLS, el fútbol de las grandes ligas de Estados Unidos, va a reestructurar su campaña un mes antes y la va a terminar un mes antes. Es más, arrancan el 26 de febrero y concluyen el 9 de octubre para acomodar el Mundial de la FIFA en Qatar, el Mundial 2022, que arranca el 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre, que yo sepa, es la única liga que va a acomodar su calendario completo para poder celebrar el Mundial y que los jugadores no se vean en la difícil situación de escoger si quieren jugar aquí en Estados Unidos o si quieren representar a su país en el Mundial de Fútbol. Así que,
liga, la MLS, Pepe, que a la espera de un tremendo refuerzo, vendría llegando a la MLS a mediados de temporada, que sería final de temporada en Europa. Estoy hablando de Lorenzo Insigne, el italiano del Napoli, que vence el contrato en junio y ya firmó precontrato con el Toronto Football Club.
Así es. Oye, estás bien enterado, así me gusta.
Sí, sí.
Ah, sí. Ay, Dios mío. Pero bueno, te voy a decir una cosa. A mí me parece muy bien que Estados Unidos haga eso. Imagínate tú, ayer estaba hablando con este, las, imagínate tú, las ligas europeas jamás harían eso, acomodar un año completo este, para que el mundial sea, se celebre. Bueno, también es el primer mundial bueno, que no, se celebra en invierno.
Sí, no, pero es que le es un poco imposible, exactamente. Creo que el calendario de las ligas europeas les es imposible acomodarlo para un mundial que se va a celebrar en invierno.
Correcto. Bueno, ¿qué te
porque
parece
queda si justo vamos a mitad ahora de con temporada.
Así es. Con la última sección de la primera media hora, damas y caballeros, el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, damas y caballeros, hoy solamente hay poquitos partidos en el mundo de la NBA. Ya comenzó el primero, a punto de comenzar el primero, los Celtics de Boston contra los Knicks de Nueva York, los Pistones del Detroit versus Memphis a las 8 p.m., Golden State contra los Pelicanos a las 8 y los Clippers de Los Ángeles contra los actuales subcampeones nacionales Soles de Phoenix. Eso es todo. Anoche el Miami Heat sacó fuerzas de flaqueza y derrotó a los Trail Blazers de Portland 115-109. Max Strus con 25 puntos en ese partido. Atlanta derrotó a Sacramento. Utah Jazz venció a Denver. Bogdanović con 36 puntos en ese partido para el equipo de Utah. Luka Doncic metió 16. Dallas derrotó a los Guerreros de Golden State. Boston, los Celtics perdieron por 2 punticos contra San Antonio. Houston venció a Washington, Filadelfia aplastó a Orlando y Charlotte derrotó a los Pistones del Detroit 140-111, la mayor paliza en el baloncesto de la NBA. ¿Cómo tú ves? Este, lo que me encanta aquí es que no se están cancelando o aplazando partidos de la NBA debido al COVID-19 por este nuevo, la nueva ley de que todos los equipos pueden firmar jugadores de emergencia, si es que alguien da positivo en el club. A mí me parece eso una medida espectacular.
Sí, no, y bueno, y dando resultados ahora. Es el caso de los Lakers, de la contratación de Stanley, que fue por 10 días, creo, ¿no? Y bueno, y resulta sí. que ahora lo quieren, porque ha jugado espectacularmente.
De lo que estábamos hablando del fútbol, ¿te acuerdas? Viene un muchachito que a lo mejor cortaron porque no dio la talla hace 8 meses, pero ahora resulta que el tipo está jugando muy bien, vamos a dejarlo en el club. Eso significa, por supuesto, que alguien tiene que bajar, ¿ok?
No, pero es increíble que ahora el entrenador de los Lakers se dirá por dentro, ¿no? ¿Qué hago? Si ahora las cosas me están saliendo bien, no toco nada. Pero cuando regrese Anthony Davis y demás, ¿qué se hace? Porque entonces, ahora, sin tener a toda la figura dentro de la duela, mira, le están saliendo bien las cosas.
Impresionante. Déjame decirte, a mí me encantan estas historias así, que salen de la nada. Y ahora, bueno, ¿tú te acuerdas a Ling? ¿Ah? El muchachito de los Knicks de Nueva York, que también lo subieron así de forma, y comenzó a anotar puntos, le tuvieron que hacer un contrato. Jeremy Lin, ¿te acuerdas? Hace como 4 o 5 años.
Un poquito más, quizás 6 o 7.
Sí, Jeremy Lin, lo subieron así, de esta manera. Bueno, ahí está la musiquita, me están diciendo, damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Todavía queda NFL, Put Me In Coach y los Sultanes del Swing. Nos vamos a unos mensajes, pero no se vayan. Regresamos dentro de 3 minutos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Dramatismo. Eso solamente significa una cosita, que ahora se avecina el fútbol americano, la NFL, y hay un poquito de qué hablar. Ante todo, primero que todo, damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto desde Miami les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a nuestra productora y cuarto bate del equipo, Vertica Arrabal, y detrás de los controles en la esquina caliente, Richie Pérez López. Vía telefónica desde Céspedes, Camagüey, tenemos a Danielito y estamos tratando de hacer contacto en Ciego de Ávila con Abner. Así que Abner, si estás escuchando el programa, estamos tratando de llamarte para que dejes la línea y a lo mejor nos ponemos en contacto. Muy bien, Danielito, tenemos un problema. Por lo que yo he estado leyendo, bueno, el problema del COVID-19 es universal, por supuesto, pero hay localidades que están siendo más afectadas que otras. Aparentemente alguien filtró de la oficina del comisionado de la NFL, el fútbol americano, alguien le filtró a algunos miembros de la prensa un plan de contingencia o plan de urgencia que tiene la NFL de trasladar el Super Bowl, okay, por lo menos la sede del Super Bowl de Los Ángeles, California, que en este momento se está viendo muy afectada por el COVID-19, a otra ciudad. Es más, tienen, según yo entiendo, tienen dos posibles localidades. Una de ellas pudiera ser Texas, donde juegan los Cowboys o los Vaqueros de Dallas, que es en Arlington, Texas, donde también juegan los Texas Rangers, a propósito, ahí cerca de Dallas. Y la otra no han decidido dónde podría ser, pero sin embargo la NFL tuvo que convocar tuvo que sacar un comunicado de prensa ayer diciendo que hoy por hoy la única sede del Super Bowl que se va a jugar justamente en el mes de febrero, aquí tengo la fecha exacta, el 13 de febrero, el Super Bowl, todavía hoy por hoy es en Los Ángeles, California, pero si hay algún plan de urgencia, darían 2 semanas de anticipo para mudar el Super Bowl. El año pasado, Danielito, el Super Bowl se jugó aquí mismo en la Florida, en Tampa, y solamente hubo 19,000 aficionados en el estadio, y más que nada fueron miembros del sistema de salud pública de Estados Unidos, enfermeros, médicos, gente que trabaja con las ambulancias, para honrarlos por el tema del COVID. Así que por segundo año consecutivo, ni siquiera la NFL se escapa de las garras del COVID-19.
No, te quería preguntar, Pepe, ¿cómo es que se escoge la sede del Super Bowl en la NFL?
Ellos generalmente las cogen 2 o 3 años antes de que se juegue. Por ejemplo, ya la sede para el Super Bowl del año 2024 se la dieron a Las Vegas, donde juegan los Raiders, porque ellos construyeron un estadio que les costó, oye esto, $1,800 millones. Un estadio con capacidad para 70,000 fanáticos. Entonces la NFL, aunque el equipo solamente se acaba de mudar ahí hace 2 años y medio, dijo, ¿saben qué? Ustedes hicieron un sacrificio, les vamos a dar el Super Bowl como manera de recompensarlos. El Super Bowl en febrero de este año se va a jugar, o por lo menos hoy por hoy, se va a jugar en Los Ángeles. El próximo año se va a jugar en Tempe, Arizona, ahí en las afueras de Phoenix. Y en el 24 en Las Vegas, Nevada. El próximo año escogen la sede del año 25, siempre tomando en cuenta, por ejemplo, un equipo que construye un nuevo estadio salta al frente de la línea, de la cola. ¿Tú me entiendes?
Sí.
Pero te digo una cosa, que el fútbol, que la NFL tenga que tomar una decisión de mudar. ¿Tú sabes lo que le cuesta a una ciudad que le han prometido el Super Bowl de un día para otro, decirle, ¿sabes qué? Vamos a tener que jugar en otro lado por culpa del COVID-19. Esa ciudad pierde miles de millones de dólares en ganancias.
Eso te iba a decir, que los problemas vienen detrás de que se mueva.
Correcto. Así que yo me imagino que Los Ángeles va a hacer todo lo posible para que el Super Bowl permanezca en el sur de California. Pero bueno, y por ahora todavía lo está. Pero es bueno saber que ya la NFL está armando 2 planes de contingencia o de urgencia, como le llaman ellos. Eso sí, nos darían 2 semanas para que todos nos acostumbremos a dónde va a ser el próximo Super Bowl. Muy bien, bueno, mientras Bertica, dime.
Para poner una en la NFL, quería decirte, estaba leyendo aquí la noticia, Gary Brackett, exjugador de los Colts, poseía un restaurante y se ha declarado en quiebra y va a subastar sus anillos de la Super Bowl.
Sí, mira, no te pude escuchar porque me estaba hablando Bertica, nuestra productora, en el oído, pero bueno, no sé si era una pregunta o era un comentario, porque al mismo tiempo me estaba hablando, esto es radio en vivo, estas cosas ocurren, estamos tratando de poner al aire a otra persona y parece que las líneas telefónicas están cruzadas allá en Cuba y no podemos localizar a una persona que hace 45 minutos iba a estar en el programa. Pero no te preocupes, no sé si vale la pena repetir lo que dijiste o si vamos al próximo tema, tú dirás.
No, dale, vamos al próximo tema, no te preocupes.
No, ok. Damas y caballeros, nos vamos ahora con Put Me In Coach. Put me in coach. I'm ready to play today. Put me in coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field. Muy bien. Esto es radio en vivo, damas y caballeros, tratando de localizar a gente en Cuba. Esas cosas ocurren. Te voy a decir una cosa, Danielito, habíamos quedado que íbamos a hablar de Orlando el Duque Hernández. Oye esto.
Sí.
Ante la negativa del gobierno cubano de permitir que peloteros de la isla que se desempeñan en las grandes ligas representen a su país en el Clásico Mundial de Béisbol, el pitcher retirado Orlando el Duque Hernández propuso que se arme un equipo independiente. En una entrevista con el ex pelotero venezolano Luis Sojo, quien lo invitó a su show de Instagram y YouTube, el show se llama La Estrella Invitada, dice Orlando el Duque Hernández, es injusto y yo creo que Major League Baseball y el sindicato de los peloteros deberían de tomar cartas en el asunto. Si el gobierno de Cuba no quiere que los peloteros jueguen con la selección nacional, que tienen todo el derecho del mundo a jugar para su país, entonces deberían de hacer un equipo y jugar ellos como independientes. ¿Por qué no? Se pregunta Orlando Hernández. Es verdaderamente injusto que Pito Abreu, Yulieski Gurriel, entre otros, claro, mencionó 40, se pierdan de jugar el Clásico Mundial con Cuba. Y lo más interesante de todo, aunque la propuesta del Duque Hernández es un equipo independiente a MLB, también podría incluir peloteros de otros países, pero yo no veo que otro país tenga el problema de Cuba, por eso que en realidad tendría que ser un equipo unificado. Y dicen que entre una cosa y otra, entre peloteros de grandes ligas y peloteros de ligas menores, hay más de 140 de dónde escoger, así que puedes fácilmente sacar un equipo, okay, cubano en el exilio para que participe en competencia internacional. ¿Qué te parece la idea?
Bueno, mira, la semana pasada hablando con Chambi me preguntaba, ¿no?, cuáles serían los deseos que yo tenía para el año nuevo y tal. Y bueno, uno de los que dije era que yo deseaba profundamente que el Clásico Mundial se le empezara a dar el valor que tiene y la importancia que merece un torneo que enfrenta a los mejores países, a las mejores selecciones de béisbol del mundo, y que se le diera un valor que merece, ¿no? Desde el clásico pasado ya llamó bastante la atención, pero luego con el tema de la pandemia eso se fue enfriando todo, y mira, ahora escucho esta noticia y de verdad que te digo que es la noticia que más feliz haría a los cubanos de allá y de aquí, de donde sea, la noticia del 2022 que más feliz nos haría, saber que todos esos peloteros van a poder hacer un equipo y representar a los cubanos, que eso sí, no digo que los otros no representen a los cubanos, porque todos llevan algo por dentro, ¿no? Pero bueno, representar a los cubanos y no a un partido. Y ojalá se dé.
Yo te digo una cosa, sería un batazo. Esto tiene que recibir el visto bueno, primero, del béisbol de las grandes ligas, y segundo, del sindicato de los peloteros del béisbol de las grandes ligas. Pero existe un problema, que a lo mejor uno nunca sabe cómo el gobierno cubano va a reaccionar, y de repente hasta podrían boicotear, imagínate tú, ¿okay?, el Clásico Mundial de Béisbol, si las grandes ligas permiten que un seleccionado cubano en el exilio participe. Porque ya yo me estoy adelantando un poquito. ¿Tú te imaginas una semifinal entre Cuba en el exilio y la selección cubana de la isla?
No, te estoy diciendo que eso ojalá se dé y vamos a pedirlo todo, porque de verdad que ojalá okay, se pueda dar esa idea que tiene el Duque.
Bueno, me está diciendo Bertica que tenemos a alguien en línea, a Joanny de Campechuela. Damas y caballeros, con aplauso vamos a recibir, si es que me dieron bien la información. Muy buenas noches, estás al aire en vivo. Joanny, ¿cómo has estado? Bueno, lo están poniendo al aire en este momento. El tema caliente del día, de la semana, yo me imagino, y del mes. Vamos a ver si Joanny estaba escuchando la conversación, bueno, que estábamos teniendo, para que él nos diga. Bertica, pero dime cuando esté al aire, dime. Buenas noches. ¿Aló?
Yo estoy, bueno, me comunicaron, pero yo no soy Joanny Cepeda.
No, yo sé, obviamente yo sé que yo he entrevistado a Giovanni Céspedes, yo sé que no suena como Giovanni Céspedes. De cualquier manera, te damos un abrazo. No, es la Peña Deportiva, Giovanni Céspedes.
Sí, la ¿verdad? Peña Deportiva, sí, que ya hace años que no funciona mucho, porque por la pandemia ya no funciona.
Bueno, ¿cuál es tu primer nombre, nada más? No tiene que dar más.
Yo, Gonzalo.
Gonzalo, mucho gusto. Sí. Buenas noches, estás con nosotros, al duro y sin guantes, al aire en vivo. También tenemos vía telefónica desde Céspedes, Camagüey, a Danielito. Y el tema de este momento, que es el tema caliente, que el Duque Hernández le está pidiendo, no sé si escuchaste la conversación, le está pidiendo al béisbol de las Grandes Ligas y al sindicato de los peloteros que permita un equipo cubano en el exilio que participe en el Clásico Mundial de Béisbol. Y esto, por supuesto, nos haría a todos muy contentos.
Bueno, sí, serían entonces dos equipos, ¿no? Porque iría el del exilio, que podría ser el ganador, porque el de aquí ya no tiene, ya no hay la calidad suficiente. Ya muchos peloteros han salido hacia allá y se han hecho estrellas. No, yo creo que, no sé, yo creo que nuestro equipo de aquí no tendría mucha oportunidad de, a pesar de que está clasificado, ¿no? Equipo Cuba está clasificado, octavo lugar, pero yo creo que no, únicamente si permitieran, ¿no?
Si Cuba yo tengo otro miedo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero tengo algo que me aterra más, que entonces el gobierno cubano decida boicotear, como lo ha hecho con las Olimpiadas, por ejemplo, boicotear el Clásico Mundial de Béisbol porque no le parece un equipo cubano en el exilio. Imagínate tú.
Bueno, eso creo que tendría que Cuba tratar de autorizar eso. No sé, yo creo que no lo va a permitir, porque ellos dirán que, bueno, aquí se dice que Cuba tiene una liga. Vuelvo y te repito, que yo no encuentro que es la calidad suficiente para estar a ese nivel ya. Pero, bueno, si permiten eso.
Oye, un saludo, Gonzalo, mucho gusto desde aquí de Césped. Y quería decir, ¿no?, darme un pedacito de mi opinión, Pepe, que yo sí estoy seguro de que ellos no van a admitir eso y que eso para ellos va a ser una amenaza. Pero bueno, de verdad que sí, te digo, la mayoría de los cubanos, para no decir que todos, vamos a estar súper contentos con que esa idea se apruebe y con que se cree un equipo, porque aparte de ya guiarnos por políticas y más allá de cualquier tipo de esas cosas, hay que tener misericordia, ¿no?, con esos peloteros que están allá afuera. Lo mismo de Chapman decía en una entrevista hace poco con Raizel Iglesias, que llevaba años triunfando en las Grandes Ligas y que en Cuba no se decía ni una palabra sobre él. Y eso de verdad que es triste. Y ojalá se pueda dar esa idea, se pueda conformar un equipo con todos ellos y que vayan a donde vayan a representar a los cubanos.
A Cuba, no a, efectivamente.
A representar a los cubanos, y que todo lo que ganen los cubanos lo vamos a celebrar con ellos.
Sí, sí, seguro, eso sí, todo el mundo se va a sentir contento. Vaya, al que le gusta el béisbol, lo que es béisbol, sin entrar en temas políticos, lo que le gusta, hasta mucho nos pondría contento. A mí también me pondría contento. Pero bueno, es una hipótesis de nosotros.
Es que incluso, ¿cuántas veces no plantearon la idea de dejarlos venir a jugar aquí? Ellos ni siquiera rechazaron la idea de jugar por Cuba, sin importar, aunque aquí siempre se politiza el deporte, en este país siempre han politizado el deporte, pero bueno, ellos hicieron a un lado ese tema y querían representar a los cubanos, y no se les dejó. No los dejaron. Así que yo estoy a favor 100% de que se permita y de que se logre esa idea del Duque.
Bueno, ojalá y se lo logre, para así veremos un béisbol de mucho nivel, de mucha calidad, y otro porque Cuba puede ganar. Pero bueno, de ahí a coger y hacerse la ilusión que el gobierno pueda permitir eso, yo creo que
Yo te voy a decir una cosa, Gonzalo. Yo estoy de acuerdo contigo, tu comentario que en este momento el béisbol cubano ha decaído muchísimo. Es más, yo leí un cable de trabajadores, el órgano oficial del gobierno de Cuba, que 680 y pico peloteros cubanos han decidido. Bueno, tú lo leíste. A mí lo que me impresiona, y te lo digo desde ahora como una persona que nunca ha estado en Cuba, a mí lo que me impresiona es que aún así, ¿okay? Con todo ese talento que se ha marchado de la isla, Cuba todavía se las arregla para competir, no como debería, pero se las arregla. ¿Tú te imaginas si eso pasara? Vamos a coger un país de 11 millones de personas. Bélgica, por ejemplo. Portugal. Vamos a decir que se fueran 700 atletas portugueses de fútbol. ¿Tú crees que ellos podrían clasificar a un Mundial o a una Eurocopa sin 700 futbolistas? No, no. Sin embargo, no, Cuba se las arregla para seguir compitiendo.
Porque de cierta forma, aunque vuelvo y repito, se han ido muchos peloteros entre perspectivas, peloteros hechos. Cuba, la pelota es Cuba, el cubano pelotero. Hecho. Mira, aquí mismo, yo conozco unos muchachos ahí que han surgido nuevos, aquí en Granma, y muy bien, muchas condiciones, pero bueno, falta el nivel. Yo muchas veces he discrepado con algunos amigos míos, que muchos están diciendo lo mismo que digo yo, pero hay otros que dicen que no, que sí, que el béisbol cubano, digo, el béisbol cubano está en el piso y ya no podemos competir ni con los países del Caribe. Perdemos, nos maltratan a los pitchers. El pitcher cubano es un pitcher de poca velocidad, no está en la media, normalmente cualquier liga de triple A, doble A, está sobre 92, 93 millas, y los cubanos aquí no son grupitos pequeños que tienen esa velocidad y no son sostenidos. Son muy variables. Y no, por eso quiero decir que, como tú dices, es verdad, Cuba clasificamos para el otro clásico, pero bueno, yo no sé si Cuba, yendo con un equipo ahora, pueda ir en un grupo que esté. Pues Cuba lo mete en Palacio, donde Cuba escapa un poco. Pero si está en América, yo creo que Cuba no podría clasificar en América.
Dime, Danielito.
No, Pepe, no, que lo que pasa es lo que dice Gonzalo, que el cubano es pelotero. El cubano es pelotero, al cubano le gusta la pelota. Pero aquí nos falta, desgraciadamente, mucha, mucha motivación, mucha... Nos falta de todo. Mira, yo cuando era niño, yo entrenaba pelota cuando estaba en la primaria de 8 a... De 5 a 11 años entrenaba pelota y dejé de entrenar pelota porque un día me robaron el guante y ya no tenía guante para entrenar pelota y tuve que dejar de entrenar pelota y me encantaba la pelota. Y así en Cuba se dan miles de casos. Y entonces el que entrena, el que se sacrifica, el que se mata por jugar pelota es el que llega con bastante esfuerzo, pero que llega con una meta que no está aquí. Todos los que se preparan aquí, se sacrifican para ser pelotero, al final la meta que tienen es la de jugar en grandes ligas, y como sí, aquí no se hace como en otros países, como Dominicana, como Venezuela, que se tienen las academias directamente para eso, y que todo el pelotero que no pueda llegar participa aquí, participa en sus ligas foráneas, pues aquí lo que hacen es culparlos de que son que unos traicioneros, unos traidores, tal, y al final lo que hacen es quitar la motivación a muchos deportistas, y al final lo que hacen es que se van todos los que tienen calidad, y bueno, se va quedando aquí lo que sobra.
Bueno, yo sé que eso es así, al final lo que tú dices es cierto, pero bueno, no se puede hacer otra cosa. Sí sé que talento sí, por lo menos yo he visto aquí en la provincia de nosotros muchos muchachos con que si tuvieran quizás, no sé, porque hay algunos que dicen que han ido a Dominicana y no han clasificado allí, pero bueno, pero sí. Yo le veo bastante.
Sí. Incluso,
pero hay un detalle.
Sí.
Yo he discrepado mucho con respecto, porque hay muchos que me dicen que sí, no, sí. Digo, no, sí, no, sí, no. Ahí, vamos a la verdad, el béisbol le da mucho equilibrio al picheo, y el picheo moderno de 90 millas hacia arriba, con variedades de lanzamiento. Sí, sí. Y eso es lo que no tenemos en Cuba. Los pitchers en Cuba no tiran duro. Al picheo lento se adaptan. Yo le digo, yo veo muchas, inclusive en Meridiano que lo dan aquí, muchos videos de Grandes Ligas, eso que lo da aquí el gobierno. Y que esos pitchers, pitchers abridores sostenidos de 96, 97 millas, con recursos, con un cambio de bola. Y entonces, en Cuba no lo tenemos. No hay pitchers que tiren duro. Muy poco. Correcto.
Lo que sucede es que aquí como que todo se ha detenido en el tiempo, ¿no? Y nos hemos quedado detrás en todo. Y bueno, y nos ha pasado hasta en el deporte y en la pelota. Pero fíjate, Pepe, que... si es tal el amor que le tienen los cubanos al deporte y a la pelota, y sobre todo a su tierra, que es increíble la pasión con la que juegan aquí, los que se quedan aquí, y los que juegan por su provincia, incluso los que se van. Yo, en el fondo del corazón, siempre les queda eso de jugar una vez más con su provincia y de sacar la cara por su equipo donde nació. Pero bueno, aquí no hay futuro, entonces lo que hacen es ir.
Sí, sí, hay un detalle que yo siempre digo: usted, como deportista de a cualquier tipo de disciplina de deporte, te quiere llevar al máximo. Y ahí pasa eso. Hay muchos que se eclipsan y no deciden dar ese paso, pero otros sí, porque los otros. No es que sea políticamente, nosotros queremos saber si dan o no dan, si llegan o no llegan, y pero bueno, tienen que tomar la determinación de irse, hacer con el mismo caso de Joan Isepe, que al final, bueno, por aquí andaba, yo creo que está allá ahora en Estados Unidos, él andaba hace poco por aquí, pero sí. Pero bueno, eso es difícil que se arregle, eso...
El que está por ahí en Cuba en este momento es José Abreu. Estaba o estuvo todavía está en Cuba. Lo último que escuché.
Sí, sí, creo que José Abreu sí. Y no sé si Puy también estuvo en Habana, porque a mí me dijeron que Puy estaba en Habana.
Ah. Sí, Puy estuvo hace más tiempo.
A Chapman coincidió que una vez yo tuve que ir a Holguín al aeropuerto y estaba allá. Chapman llegaba también. Pero bueno, eso hace como 2 o 3 años.
Gonzalo, rapidito, antes de que se termine el programa, dime tú, no sé si hemos hablado quizás hace muchos años, yo no me acuerdo. Sí, ¿tú eres fanático de qué equipo de Grandes Ligas?
Yo fan. Yo te voy a dar cuenta, yo soy fan al Boston. Yo muy fan al Boston. Y después de la Liga Americana y de la Liga Nacional, simpatizaba mucho con los Bravos de Atlanta. Ese era el equipo mío.
Pues mira, qué casualidad, con los campeones mundiales.
Y con los enemigos míos.
Sí, bueno. Con los campeones mundiales. Es más, los dos equipos jugaron en Boston durante mucho tiempo. Así que los Bravos y los Medias Rojas.
Esos son los equipos que yo he simpatizado.
Qué bien.
Yo tengo una edad avanzada ya, pero siempre me gustó...
Pues suena muy bien, chico. Oye... Si le quieres mandar un mensaje a alguien, un saludo a alguien, con mucho gusto, para eso estamos aquí.
Bueno, yo felicito mucho, me sorprendió mucho la actuación de Randy Rosarena, porque yo vi a Randy Rosarena, yo cuando lo vi jugar en Bayamo, yo no le daba las cualidades, es decir, que pueda triunfar, y mira, triunfó. Parece que la dedicación de él triunfó en Grandes Ligas, ya es un pelotero hecho. Me alegro que lo haya hecho, porque yo al principio pensé que él no llegaba tanto cuando lo vi jugar.
Bueno, Danielito, 20 segundos para ti.
Bueno, nada, un saludo a todos los muchachos que participan, a David, a Alex, Michelle, Eric, Omar, Jesús, a todos, un abrazo muy especial.
Bueno.
Y feliz año nuevo.
Sí, y la bienvenida a Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Gonzalo,
gracias,
tienes una invitación abierta.
Cuenta. Okay. Gracias okay. A usted por tenerme
muchas cuenta. Gracias.
Me gusta hablar mucho de pelota, me gusta mucho.
Ok, te vamos a llamar la próxima semana. Damas y caballeros, hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes. Un saludo muy grande para Gonzalo y también para Danielito. En nombre de todos, muchas gracias por estar con nosotros y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.